Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La vida maravillosa de Julio Verne.
A una edad en que la mayoría de los niños aún están jugando a la pelota, un muchachito llamado Julio Verne, nacido en Nantes en 1828, salía de casa.
Acabo de ver al niño Julio yendo otra vez hacia la playa.
Tú siempre tan preocupada, mamá, con el niño.
Y tú siempre a la defensiva, siempre aceptando lo que él haga. Está muy pequeño para estar a la orilla del mar. Puede venir una inmensa ola y llevárselo.
Aspavientos tuyos. Porque una hora antes de que empiece a subir la marea, ya estás corriendo a la playa y gritando con cariño: Julito Verne, ven aquí. Ni más faltaba que estés al lado de los barcos y de los cargueros. Y peleas conmigo si no acudo enseguida para encontrarlo feliz oyendo cuentos del mar. Y a la aventura.
Eso es lo malo. Seguramente tu abuelo o tatarabuelo fueron aventureros de quién sabe qué. O bien leían escritores de esos que también les gusta abandonar la casa.
¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cuántos escritores que se apasionan por el mar has leído?
Alguna vez leí uno, pero desde que vi a Julito interesarse por el viejo y endiablado mar, que solo trae desgracias. ¡Sí! ¡Vamos! Ya es hora de ir a ver dónde se ha metido ese muchachito.
Pero si todos lo conocen y lo quieren. Y como es tan vivaracho, por allá estará viendo a ver cómo se manejan las velas y las jarcias.
Pero ¿qué barbaridades son esas, Jesús bendito? No te pareces en nada a su padre.
¿Dices bien? No me parezco. Él tiene su carácter y yo el mío. Mi esposo se parece a ti, y no vas a negarlo, ¿eh? Por todo se preocupa.
Ay, me voy a buscar a ese muchachito. No me gusta que ande en malas compañías por ahí al borde.
Déjalo otro rato. Ya verás que está bien acompañado.
Y como te decía, el viejo Marco Polo estuvo en la China. Y todo el mundo se burlaba antes de irse. Decían que estaba loco, que se lo iban a comer los grandes peces.
¿Como una ballena?
No. Las ballenas tienen un enrejado muy grande dentro de su bocaza, que solo les permite comer pececitos pequeños.
¿Y entonces eso que dice mi abuela?
¿Qué?
Pues que Jonás se lo tragó una ballena.
Mira, yo en las cosas de tu abuela no me meto. Mira, allá está. Pero sí sé decirte, es que el viejo Marco Polo estuvo en Catay. Y solo lo supo cuando llegó a Catay.
¡Caray! ¡Qué nombres más extraños los que hay por allá! ¿Y tú no estuviste con Marco Polo?
Pero si eso hace mucho tiempo y en otras partes del mundo.
Pero te hubiera gustado viajar con él y conocer muchas cosas, ¿verdad?
¡Oh, sí, por supuesto! Pero más me hubiese gustado viajar con Érico el Rojo. Un vikingo fabuloso. Un ser de gran barba, muy valiente, que iba en una inmensa nave con forma de dragón.
¿De dragón?
De dragón.
¿Eso quiere decir que él conoció los dragones? ¿Y cómo eran?
Bueno. Yo no sé si él los conoció. Pero sus naves... sí, las naves se deslizaban por entre las aguas. Como un ser fantástico de cuentos.
Ay, a mí no me gustan los cuentos.
¿Y entonces qué?
Conocer, saber.
Y preguntar, sí, ya sé. Preguntar. Los que saben, a eso lo llaman investigar.
Me gusta. Esa es la palabra que estaba buscando.
Thank you.
Un día, entre la multitud de barcos fondeados en el puerto, una gran embarcación aparejaba dispuesta a partir para las Indias.
¿Para las Indias?
Sí, y para allá me voy yo, subido en el palo mayor, mirando todo, absolutamente todo.
Ay, ¿qué lo daría por irme contigo? Conocer el fondo del mar.
¡Conocer el fondo del mar! Eso sí que está bueno. Eso no podría hacerlo yo. Mira, se requiere un equipo muy especial. Y no sé si lo hay. Pero figúrate la aventura que tendríamos tú y yo, mirando los peces grandes y los chiquititos, de todos los colores, viajando y viendo, metiéndonos en aventuras.
Ay, qué bonito.
por entre las rocas marinas.
¿Qué es lo que le estás enseñando, hombre desalmado? ¿Para qué le llenas la cabeza de cuentos al niño?
¿Ah? Pero si a mí me gustan, abuelita. ¿Sabes, amigo? Me gustaría conocer toda la tierra y saber qué hay en cada parte, y las gentes, todo.
¡Ah, anda! ¡Anda inmediatamente a la casa! Y usted, señor engañabobos, no vuelva a llenarle la cabeza de mentiras a mi muchachito.
¡Engañabobos!
¡No, son mentiras! Yo le creo todo lo que cuenta, abuelita.
¿Se da cuenta, viejo marrullero, del daño que le está haciendo usted al niño?
¿Qué daño?
¡Anda a tu casa! Allá te espera tu padre y ya sabes para qué. ¡Vamos, muchachito necio! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos!
Y el niño, apoyado en sus débiles piernas, corre a casa pensando en la linda embarcación que va a las Indias con su amigo arriba, bien en lo alto.
Julio, está bien que cuando estábamos en la isla de Feidao te dejara ver los corales, las tortugas que yo traía o los peces que comprábamos. Pero ya es hora de olvidar el mar, el contacto con los sucios marinos.
Mi amigo, mis amigos del mar son limpios y pueden conocer el mundo.
Tienes otros mundos por conocer. Están dentro de ti mismo. Tienes una casa donde jugar, niños como tú. Así que tendrás que olvidarte un poco de tus sueños y de las leyendas que te han metido en la cabeza.
¡No son cuentos, papá!
Por encima de todo, Julio Verne fue marinero y geógrafo. Todo su estilo literario está salpicado de términos náuticos. ¿Se acuerdan de la chalupa Buenaventura? ¿Secretamente arribada a la isla misteriosa? Pencroff no reconoce el nudo que había hecho en la cuerda para amarrarla. Solo un marino podía haber tenido esa idea.
¡Te lo dije! ¡Se ha ido, muchachito! ¡Se ha ido!
¿Te refieres a Julito?
¡Claro que sí! ¿A quién más?
¡No puede ser! ¡Debe estar por ahí con algún
marinero! ¡No está con nadie! ¡Ni siquiera en el puerto con los marineros! ¡No está!
Lo que pasa es que han buscado en vano.
Lo hemos buscado por toda la población, hasta en casa de sus primos y de sus amiguitos. Por ahí debe venir tu señora, que es la culpable de todo esto.
No es ella. Es que a Julio le gusta investigar. Pero no quiero ni pensar que se haya ido por allí, por el mar. No sería raro, puesto que ha crecido.
Entonces, ¿qué esperas para ir a buscarlo, eh?
Y sucedió como el papá de Julio Verne había imaginado.
¡Ah! ¡Por fin te encuentro! Y nada más ni nada menos que dirigiéndote a los países de ultramar. Afortunadamente te he podido encontrar en el primer puerto de escala. Regresarás ahora mismo y de un buen tirón de orejas. ¡Vamos! ¿Estás arrepentido?
Contento.
¿Y lo dices así delante de toda la familia? Vamos, di algo. ¡Justifícate!
No te preocupes, papá. Prometo que no volveré a viajar más que en sueños.
Admirable profesión de fe en la que el novelista del futuro nos anuncia toda su obra. ¿Sabían ustedes, niñitos, que Julio Verne empezó su carrera de escritor como autor dramático? Tenía apenas 22 años cuando logró estrenar su primera obra de teatro, Las pajas rotas, que por cierto, estaba escrita en verso, para lo cual contó con la protección de Alejandro Dumas, hijo, autor de La dama de las camelias. Y en 1857, Julio Verne se casa.
Julio, todos los días te levantas a las 5 de la mañana para dedicar las primeras horas a tus estudios de viaje. Yo creo que debes dejar tu trabajo con ese agente de bolsa y dedicarte a otra actividad que no sea ni la actividad literaria ni el mercado de valores.
Cuando nos casamos te prometí dejar todo, menos mi actividad literaria.
Sí, sí, es cierto. Eres un escritor incurable. Y creo tener la solución. Te presentaré a Hetzer, fundador de una célebre casa editora. Le he hablado de ti y está dispuesto a escucharte.
No sé si le puedan gustar las cosas que yo escribo, pero... En fin, vamos. Vamos si quieres ahora mismo.
Hetzer le animó, le dio consejos y le ofreció un magnífico contrato, un verdadero puente de oro. 20.000 francos por año, cantidad que en aquella época era mucho dinero. Y así en 1863...
Te felicito, ya tienes dos de tus obras editadas. 5 semanas en globo. E historia de una travesía aérea en África.
Y estoy trabajando en Las aventuras del Capitán Hatteras, que va a ser un relato sobre la conquista del Polo Norte.
No, no, no vayas tan deprisa. Es mejor...
Las aventuras del Capitán Hatteras las tendré para comienzos del año entrante.
Pero si estamos casi a fin de año, así te vas a enfermar.
Pero de alegría. Es como si estuviera viajando de verdad.
Y en 1865 se publica la curiosa fantasía científica Viaje al centro de la Tierra, en la cual los protagonistas, después de descender a las profundidades del volcán Hekla, en Islandia, los exploradores salen por el cráter del Stromboli, cerca de Sicilia.
Llevas 2 años sin vacaciones, en los cuales ya tus lectores conocen tus 2 nuevas novelas. De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. Si vieras qué éxito. Cómo habla de maravillas la gente sobre estas 2 obras. Estoy orgullosa de ti. Pero Esta vez nos vamos de vacaciones. Así sea un pequeño campo. Pero no más trabajo por ahora.
Luego vinieron Los hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino, dos de las más enormes novelas del gran Julio Verne. ¿Y qué decir de Una ciudad flotante y 20.000 leguas de viaje submarino? ¿Y de La casa de vapor? ¿Y de Las Indias Negras? ¿Y de Matías Sandorf? ¿Y de La isla misteriosa? Obra tan importante en la que cinco náufragos reconstruyen la historia de Robinson Crusoe. Pero antes de seguir enumerando la obra, vamos a responder algo que todos nos estamos preguntando. ¿Cómo escribió Julio Verne y en tanta cantidad? Su padre sabe, en parte, la verdad.
Este es un asunto muchas veces discutido. Yo me he interesado por la obra completa de mi hijo, incluyendo lo que algunos llaman sus obras menores. La Estrella del Sur, La Isla de Hélice, Norte contra Sur, Ayer y Mañana, El Testamento de un Excéntrico y otras más.
Mejor será visitar a los descendientes del gran novelista. Pueden imaginarse a una señora muy amable, vestida de negro, festiva, una viejecita de esas que nos hacen sonreír a todo momento por su candor.
Julio fue ante todo un buen geógrafo y navegante aficionado, pero no era universal en sus conocimientos. Ah, por ejemplo, las matemáticas encerraban deliciosos secretos para él, pero sabía rodearse de maravillosos colaboradores.
Por ejemplo...
su primo Henry Garcet, autor de los cálculos de aventura de tres rusos y tres ingleses en el África. Están los politécnicos Badureau, que desarrollaron todos los cálculos de sus novelas. Entre ellos y su primo hicieron la ecuación diferencial, que figura en la novela Alrededor de la Luna. Y si quiere saber algo más, consulte al profesor Ocagni, que conoció a Julio. Eso es todo.
Así se comprende la razón por la cual que un cálculo científico tan difícil y de tanta responsabilidad pueda figurar en la obra citada últimamente y a pocas páginas de distancia de la fantástica historia de un perro lanzado a través de la ventana de un proyectil flotando en el aire. Y es que la ecuación fue elaborada por Garcet, Henri Garcet, primo del autor. Y el perro en su aventura pertenece a la inventiva del novelista Julio Verne. Julio Verne murió en 1905, a tiempo de comprender, sin embargo, de ver todavía muchas cosas y de entender la aviación, ya que las primeras experiencias de los hermanos Wright datan de 1903. En este punto tuvo el consuelo de ver que había profetizado y que su obra será admirada siempre por el mundo entero. Gracias a su genio, consiguió ver acertadamente algunos aspectos de la vida futura, y su obra dio un gran impulso a la ciencia. Julio Verne es un poeta de la ciencia y el verdadero inspirador de su vocación desde el alborear de la juventud.
Julio Verne,
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.